Carlos,
dime.
¿No nos vamos a ir con la música en el cine?
Pero claro que sí, estamos.
Pues dale.
Bueno, pues nada, primero, Mick, déjame escuchar un poquito de Queen y este Bohemian Rhapsody.
Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality. Open your eyes. Look up to the skies and see. I'm just a poor boy. I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go. Little high, little low. Anyway the wind blows, doesn't really matter.
Aunque el cine es un medio visual, no hay dudas de que una canción bien colocada puede impactar significativamente una película, ya sea para ir acorde o a veces en contra de lo que realmente está ocurriendo en la pantalla. En algunos casos, la confluencia entre el filme y la banda sonora puede tener resultados inesperados, incluyendo inyectar nueva vida y relevancia a canciones y artistas que fueron populares décadas atrás. El darle un vistazo a alguna de esas canciones permite una apreciación más rica y más matizada de la relación simbólica que a menudo existe entre diferentes aspectos de la industria del entretenimiento. Por ejemplo, la película Wayne's World es una cinta basada en un sketch del programa televisivo Saturday Night Live, que tuvo éxito, bueno, por sí mismo, en gran parte debido a la química que había entre los actores Mike Myers y Dana Carvey, quienes encarnan en esta película un par de fanáticos, un par de fans del rock and roll. Por ejemplo, cuando ellos chocan las cabezas, que involucra escuchar el super éxito musical del grupo británico Queen, Bohemian Rhapsody, es uno de los momentos más memorables en toda la película y fue clave en el retorno. Oigan bien, la canción se lanzó originalmente en el año 1975 y en los años 90, específicamente en el 92, fue que se estrenó la película esta Wayne's World, literalmente el mundo de Wayne, llegando a alcanzar Bohemian Rhapsody el puesto número 2. Oigan eso, muchos años después, número 2 en el 92, cuando había sido lanzada en el 75. Aún más, Freddie Mercury, a quien le mostraron una de las primeras ediciones de la película, aparentemente quedó encantado y la encontró muy divertida, la escena donde se oye Bohemian Rhapsody. Lamentablemente, Freddie Mercury murió antes de que la película se estrenara en salas de cine. ¿Por qué se incluyó a Bohemian Rhapsody en Wayne's World? Bueno, Mike Myers, uno de los protagonistas, la quería en la película porque significaba algo importante para él. Y él dijo que había crecido en Scarborough, en Ontario, de padres británicos. y dijo que fue a Inglaterra en el año 1975 con su familia. Escucharon la canción en la radio allá en Inglaterra ese año y quedaron obsesionados con la canción. En la película, Myers interpreta a Wayne Campbell. ¿Por qué Bohemian Rhapsody suena tan bien? Bueno, la fusión de un sonido de rock progresivo, pero es rock progresivo, pero es fácil de digerir, ¿verdad? Entonces, combinado con ópera. Ustedes saben que hay una combinación de ópera ahí, porque se cuenta una historia. La ayudó a que tuviera eco en el público entre varias generaciones. Imagínate, ópera por un lado, rock progresivo por otro. Así se combinan varias generaciones. Hay muchas capas de complejidad que convierten a Bohemian Rhapsody en una gran canción y que fue revivida por la película, por aparecer en la banda sonora de la película Wayne's World. ¿Sabes? Hablamos un poquito de la compositora de la banda sonora, la música de Cacería en Venecia.
Sí, tú sabes, Carlos, que en algunos lugares la tradujeron el título como El Misterio de Venecia.
Exactamente.
Y déjame decirte que ahorita voy a hablarles sobre algunas otras películas que tienen que ver, que han sido adaptaciones de Agatha Christie.
¡Ay, pues si Agatha
Christie! Si alguien no sabe, exactamente, esta tiene dentro del el equipo, ¿verdad?, de actores a Michelle Yeoh, Tina Fey, Jamie Dornan y Kenneth Branagh. O sea, un grupo de gente en esta adaptación de Agatha Christie.
Kenneth Branagh, nuestro hermano.
Tu amigo Kenneth. Adiós, te pidió asesoría, tío.
Claro. Me acuerdo. El hermano Kenneth, nuestro hermano, director y protagonista de la película. Sí.
Exactamente. Pues quien musicalizó esta película, yo voy a tratar de decir el nombre, como tantas cosas que trato de decir. Y
dame el nombre de ella.
Hildur Gunnadóttir.
¿Y de dónde?
Imagínate tú, ella es compositora. Y chelista
de qué país,
islandesa.
¿De qué país?
De Islandia. País.
¿De dónde?
De Islandia.
De Islandia. Eso está en la parte más arriba del mundo allá, Islandia.
Exactamente. Bueno, Carlos, ella nació en Reykjavik. Las que tú has ido incontables veces.
Yo no salgo de Reykjavik, pero claro.
Sí, porque es la capital de allá, la capital es la ciudad más poblada de Islandia. Carlos es local.
Sí, claro.
Carlos lo saluda allá cuando va. En el 2020 ya ganó un Globo de Oro, un premio de la crítica cinematográfica y un premio
¡BAFTA ya!
Y un premio Oscar por la mejor banda sonora en la película Joker. Esta
¿qué?
Joven.
Ella hizo la música de Joker también.
Esa misma. Para que usted se lo sepa. Oh. Hildur, ella nació, Carlos, el 4 de septiembre de 1982 como buena Virgo.
Pero es jovencita.
Tú sabes que los mejores nacemos en septiembre. Ella proviene de una familia de músicos. Su padre es compositor, clarinetista y profesor de música. Su madre es cantante de ópera. Esta jovencita, bueno, no es tan jovencita, aunque tiene 41 años, empezó a tocar el violonchelo a los 5 años y a los 10 años ya estaba acompañando a su madre mientras cantaba en la ópera. Ella estudió artes en la Universidad de Berlín, pero antes de eso había estudiado en la Iceland University of the Arts y en una universidad que Carlos también ha visitado varias veces, una academia que es la Reykjavik Music Academy. Ha colaborado con varios grupos musicales. En lo que es la parte de su vida personal, ella está casada con un compositor y productor inglés y en varias ocasiones ha colaborado ambos en múltiples proyectos, en Chernobyl y en el Joker también. Ella le dijo, ven acá, mi amor, tú estás trabajando. No, pues usted no se va a quedar en la casa chancleteando, camine para acá a trabajar conmigo. Y se lo llevó al tigre para que trabajara con ella y lo puso ahí. Ella considera que la música es una herramienta social. En muchísimas oportunidades, Hildur se ha pronunciado sobre el drama de los refugiados. También ha manifestado su especial preocupación por la inclusión de las mujeres en el cine. Ella dice que siente que tiene que hablar cuando hay maltrato hacia las personas, que es una obligación moral, y que piensa que la música es una buena herramienta para concienciar sobre la igualdad. Dentro de lo que es la discografía, ella tiene Mount A, esa es una de las editadas del 2010. Tiene, ya como ya les dije, Chernobyl, El Joker y Battlefield. Ahora tiene dentro de ese la Haunting in Venice, tiene Ellas Hablan, también Sicario, bueno, bastante. Tú sabes también, Carlos, ¿dónde ella trabajó? Uh-huh. En El Renacido, ella fue la chelista.
Oh, la película de Leo DiCaprio, sí. De,
ajá, con Leo DiCaprio.
Alejandro también, González Iñárritu, sí.
Exactamente. En otras, con Denis Villeneuve, también en La Llegada, ella coincidió ahí. Y bueno, vamos a seguir viendo todas las que faltan.
Oye, pero esa señora está picando muy bien.
Pero sí,
pero en proyectos de mucha importancia. Vámonos con la música a propósito de Nick Jonas, de los Jonas Brothers. Vámonos con algo que tiene el profesor de la Cruz, Find You.
I look for you in the center of the sun. I took a pill but it didn't help me numb. I see your face even when my eyes are shut. But I never really know just where to find you. I taste the words that keep falling out your mouth. You got a lot you can never figure out. If I could hold you then I'd never put you down. But I never really know just where to find you. Where to find you. Where to find you. But I never really know just where to find you. Just where to find you.